Kilómetro 42. Sigue Joseba.
Viendo los pies de aquí el invitado.
Y ha venido al estudio, que es una cosa que sucede muy pocas veces, pero aquí tenemos a Chema Martínez. Hola, Chema.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches.
¿Qué tal,
Joseba?
Pues si te digo, como para pisarte, ¿no?
Eso te iba a decir. Digo, si te digo que viene, te estaría mintiendo. Me duele todo. Tengo los hombros con sangre de la mochila.
Sí, mira las costras que tiene, ¿eh?
Tengo los brazos totalmente magullados de correr con la mochila y el braceo no es el mismo. Tienes que ir con los brazos un poquito más abiertos. Te va rozando ese sudar tanto, el correr con tanto líquido encima, con tanta sal, con tanto de todo. Ha hecho que tuviera ampollas, tengo rozaduras y tengo el cuerpo bastante magullado, mucho más que en otras ocasiones que he corrido por el desierto.
¿Y no te has caído?
Me he caído dos veces, pero ha sido muy pequeñas caídas, y dos veces que me caí, y una que se me cayó un paquete de chuches que llevaba energéticas, y por supuesto me lancé como un gamo por ellas y me di la vuelta.
¿Quedaste segundo?
Quedé segundo.
¿Quién ganó?
Ganó un peruano, un chaval que se llama Remigio Guamán.
Que tiene una historia tremenda, ¿no?
Sí, curioso, porque fíjate, durante la carrera nos hemos dado palos de todo tipo. O sea, salimos... es una carrera muy dura porque lo que diferencia sobre todo es el correr con peso. Esos 6,5 kilos que tienes que llevar encima es lo que complica la carrera. Aparte que estamos corriendo con 30 grados de temperatura, humedades por encima del 70% y esto duele. Mm. Y bueno, la primera etapa más o menos normal, todo el mundo sale a tope o a puto tope, y más o menos la carrera dicta sentencia. Corres por arena, los checkpoints tienes que pasar cada cierto tiempo donde te habituallan de agua, tú tienes que llevar en esa mochila todo lo que vas a necesitar. Y bueno, el primer día se hace más o menos duro, pero bien, una etapa de 25 kilómetros, una cosa así. Duermes en el campamento, tu primera noche durmiendo en el suelo, tienes que hacerte la comida con un hornillo, una pastilla de fuego. Me he quemado muchísimas veces, luego el viento me hacía que lo complicaba, ¿no? El poder encender esa pastillita de fuego, de estas blancas que la gente utiliza para hacer barbacoas.
Sí, estoy mirando de Chema y digo, pero si hay microondas, coño, ¿qué necesidad tenéis de andar así?
Pero el problema es que no, minuto
al microondas, pero
no hay cable ahí para
pues un generador pequeñito, bueno, en vez del hornillo, un generador pequeñito.
No estaría mal. Entonces vas haciendo un poquito tu comida, que yo llevaba para todos los días, llevaba un café, llevaba una barrita, en la comida llevaba un liofilizado, más o menos de 600 kilocalorías, que existen hoy en día liofilizados que son de pasta a la boloñesa, pasta con curry, arroz, lentejas, hay absolutamente todo. Y no está mal, no te digo yo cómo te sienta eso. Y luego para por la noche tenía una sopa normal y corriente, las que puedes hacer, que hacemos yo para los niños y esas cosas, muy sencillita, y a la cama. Y luego llevaba la comida de carrera, todo eso metido en tu mochila. Y eso forma parte de la dureza de la carrera. Una etapa bien, la segunda, como os decía, que fue el auténtico suplicio, donde conocí realmente al ganador, porque nos dimos palos de todo tipo. 16 kilómetros corriendo por la playa, con humedades brutales. El tío se veía fuerte, corríamos por debajo de 4 minutos, se veía fuerte, tiraba.
Por debajo de 4 minutos.
Se hace duro. Y yo les veía, digo, vais muy rápido, ¿no? Les decía, digo, ¿dónde vamos? ¿Qué prisa tenemos, no? Si estamos aquí el grupo de cabeza, y les veía que iban totalmente lanzados. Empieza a hacerme ya el calor, la humedad. Yo cada vez llegaba más justito a los puntos de avituallamiento y los 2 litros que nos daban por checkpoint se me hacían escasos. Entonces iba un poquito como regulando por lo que me esperaba. Así que se me escapan un poquito, se escapa este Remigio, el peruano, y yo dejo hacer, pero seguía ahí manteniendo la distancia.
Contacto visual.
A eso que lo veo a lo lejos, cuando llevamos 25 kilómetros, 30, lo veo a lo lejos que está parando. Y le veo ahí con dificultades. Me acerco a él y digo, ¿estás bien? Sí, el calor. Digo, ¿estás bien, macho? Pues entonces aprovecho este mi momento. Empiezo a pegar palos. Pego un palo, me empiezo a ir. Y entonces él mantenía igual, hizo conmigo. Iba andando, corriendo, de tal manera que se iba acercando y íbamos haciendo el acordeón. Se acerca otra vez a mí, llega otra vez.
Y te dice, ¿estás bien?
Y ya no volvimos ahí a intercambiar palabra. Pero claro, se acerca, vuelve a ver otro repecho. Y se para y empieza a caminar porque le costaba. Y yo vuelvo otra vez a atacar. Así nos pasamos algo así como 10-15 kilómetros. Yo en uno de ellos conseguí hacer distancia, que ese fue mi gran error, porque empecé a subir una cuesta que él se para andando, yo empiezo a correr y veo que él se está quedando. Digo, ostras, este es mi momento. Me puse ahí a correr a tope y claro, también me fundí yo. Así que terminó esa cuesta, en el kilómetro 44 nos volvimos a juntar los dos, me enganchó por detrás y ahí dijimos, hasta aquí hemos llegado. Fue curioso además porque los dos estábamos en la playa, parecía un paseo de enamorados, porque llegamos a la playa y no pudimos correr. Estaba en la arena tan suelta, ¿no? Que era imposible. Así que nos miramos los dos así, tranquilamente, y dijimos, esto no es posible, no podemos correr. Empezamos a pasear y empezamos un poco a conversar y...
Ya, bueno, os agarrasteis pues, de la mano y...
Casi, ¿eh? Casi, bueno, fue un momento bonito y bueno, me empezó a contar cómo era la historia un poco de su vida que
vamos, una... que casi lo has adoptado, lo has tenido en casa el fin de semana, ¿no?
Sí, 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 ayer estuvo en casa y le saqué a entrenar por allí y bueno...
No, pero nos contabas que es una persona de orígenes muy humildes, que vamos, que no tenía ni electricidad en casa y que...
Claro.
Casi ha corrido para poder comer.
A todo esto, en plena pájara los dos, que teníamos un pajarón, que estábamos deshidratados, pues empieza a decirme que él tenía tres hijos, yo también que tenía tres hijos, y bueno, me dice cómo empieza a correr, me dice que él en Perú, el Estado daba bolsas de comida para los niños que iban al cole, y entonces cuando esa comida sobraba y habían repartido, pues decían, oye, los que corran se llevan esas bolsas, ¿no? Y él iba a correr con botas de minero, y entonces se llevaban las bolsas de comida para su casa, ¿no? Y en un momento determinado, su casa no tenía electricidad, ¿no? O sea, estaba con velitas, ¿no? Como me decía. Y en un momento determinado hay un premio que es una cabra y él trabaja en el campo con agricultura. Ahora ya ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, pero en un primer momento. Y bueno, pues eso le hace motivarse para ir a correr, ganar la cabra y para ellos era, bueno, un sustento de vida y a partir de entonces... Pues bueno, ese despegar y tener ese cierto talento que él desconocía, pues le han traído a Europa, ha corrido carreras, incluso plantando batalla a Kilian Jornet en alguna competición. Y ahora es un atleta que bueno, que le están llamando de muchas carreras para ir. Fue el justo vencedor y bueno, para mí ha sido...
Historias del Maratón de Sables de Fuerteventura, donde ha estado
no está
Chema.
Mal, ¿eh?
Oye, te voy a hacer dos preguntas. Ampollas, recuerda, aunque ya lo has dicho, ¿qué hay que hacer? ¿Que las tires? ¿Qué estás haciendo?
Ver, bueno, ¿te las has reventado?
Es que estaban medio reventadas, entonces se vuelven a inflar de agua, de líquido, de sangre, entonces lo que he estado haciendo ha sido reventarlas y meterles betadine así a palo.
¿Pero se revienta como antes con la aguja quemada y eso?
Sí, sí. O sea, una aguja,
¿o con una aguja esterilizada?
Sí, una aguja esterilizada que existen. Y si
pero
no,
antes se calentaban.
Precisamente para esterilizarla.
Y se quedaban negras y era más guarro
todavía. Bueno, hombre, claro, es que tienes un remedio muy de pueblo, pero si vas a la farmacia y me das agujas esterilizadas, te dan agujas esterilizadas.
Y las tienes, y si no, pues lo que haces en casa, el remedio casero es una aguja, la quemas un poquito, tampoco hace falta que llegue a estar negra,
claro.
Y con eso...
Pero por poco que le dieras, se ponía negra.
Sí,
ya.
Sí, sí, entonces, yo las exploto, para mí, luego en el agujero que queda, echas betadine o cualquier sustancia que tenga, o yodo, ¿no?, que es lo que seca, y sobre todo que estén el máximo tiempo posible al aire. Una vez si haces eso, es maravilloso porque se secan muy rápido. ¿Qué pasa? Que si tienes que correr... no te da, porque te roza y
te
duele.
Sí, te
y ahí tienes
vez,
que poner
claro.
Una segunda capa, una segunda piel, que ahí existen, pues eso, se pueden comprar segundas piel tal cual, que las acoplas en el pie, se amoldan muy bien a la posición del pie y las cubres con un esparadrapo o directamente el Compeed, que ya lleva ahí antiséptico y te cura y puedes correr sin ello. Sin esa almohadilla para mí es imposible.
Y una pregunta más, vamos con la sección. ¿Cómo notas que...
Ah, no estamos todavía en la sección.
Con los temas importantes, digo. ¿Cómo notas que estoy un poco sobrecargado? O sea, con tocarme un pelín en la pierna izquierda, me has dicho, estás aquí un poco cargado. ¿Al tacto cómo se diferencia eso? ¿Cómo lo notas?
Se nota la dureza, la tensión.
Pero puedes pensar que tengo músculo muy duro.
No, porque sería como un hipertono, ¿no? Es decir, hay una zona que tiene que estar con un tono normal, que notas que está, o sea, cierta dureza en tu musculatura. Es que a todo esto, vamos a decir a los oyentes que Juanma está corriendo, está haciendo ejercicio y me ha enseñado, me dice, tengo...
Le he dicho, me duele un poco aquí y me ha tocado y dice, claro, es que estás un poco sobrecargado. Y yo, joder,
claro.
Yo lo sé porque me duele, pero que lo sepas tú, yo es que...
Sí, entonces simplemente tocando un poquito la zona del sóleo gemelo, donde se va a insertar ahí el tendón de Aquiles, se notaba que tenía más tensión, más tono de lo habitual. Entonces sí que es cierto que esa zona tienes un poquito sobrecarga, que lo ideal es un poquito de descarga con masaje, lo puedes hacer tú, o te pueden dar a un fisio, te puede dar masaje. Y si no, otra opción que le he dicho un par de consejitos, que cuando tenemos sobrecargados el sóleo y los gemelos, pues mira, los calcetines estos de compresión, esas medias de compresión, nos van a ayudar un poquito y nos van a mitigar el dolor. Y ya como extra, si llevamos zapatillas que no llevan drop, el drop es cero, lo ideal es meter una talonera para que si levantamos el talón, el gemelo, el solo vayan un poquito más relajados.
Vale.
Así que, sobre todo, cuidar bien la hidratación, que es importante que mantengamos la hidratación para que el músculo no vaya más. Y, pues, sobre todo, también tomar un poco de sales, que a veces que tenemos problemas de calambres, esos problemas que tenemos de tendones y sóleos pueden estar ligados a un problema de sales. O sea,
perfecto.
Que... Está bien, ¿eh? Muchas cosas.
Bueno, pues desgraciadamente...
Me encanta que me pregunten cuando ha hecho deporte, ha hecho ejercicio. Me encanta además los retos que me está contando, hacia dónde va. No los voy a contar para no sea que luego no se atreva y nos deje aquí...
Que eso es lo habitual.
Fundamentalmente hacia un reto que es adelgazar. pero bueno, el resto...
Oye, pero me parece un reto increíble. Salía,
sí,
salía,
no, a mí también.
Lo suficiente, pero te digo una cosa, con esto no hay que tener prisa. No. Cuando alguien quiere adelgazar, muchas veces entra las prisas y dice, quiero perder 15 kilos en un mes. Si haces eso,
nada,
estás condenado al fracaso al mes siguiente. Sí. Porque vas a acabar hasta las narices y te va a provocar en tu cuerpo un efecto rebote, efecto que al final vas a comer otra vez y vas a volver a tu cuerpo a volver a incrementar el peso. Lo ideal, empezar a mantener rutinas y hábitos. Entonces, si has empezado a hacer ejercicio y darte tiempo de decir, oye, no quiero perder 20 kilos en un mes, sino vamos a dejar que el cuerpo poco a poco se vaya adaptando a esta situación de deporte y salud, y al final, a medio largo plazo, esa es la pérdida de peso real.
Sí, que tenemos que cambiar de registro, desgraciadamente. Chema ayer, curiosamente, fue el padrino de la carrera del corazón, y tenemos que hablar del fallecimiento de Mario Álvarez, que era un saltador de longitud de 34 años de la gimnástica, que hace 8 días sufrió un colapso en Armentia mientras calentaba antes de empezar a competir, y ha estado 8 días en estado crítico y desgraciadamente ha fallecido.
Sí, una pena, un saltador con apenas 34 años y bueno, todavía por delante aparecen casos, ¿no? Al final creo que son 34.000 casos de muerte lo que se producen cada año, ¿no? Por parada cardíaca, y en este caso Mario sufrió un colapso y desgraciadamente tardaron demasiado tiempo en atenderle, en reanimarle, y produjo ya daños irreversibles y desgraciadamente pues ha fallecido, ¿no? Por eso la celeridad, ¿no? Yo estoy muy muy enchufado, ¿no? Intentando cardioproteger todo el mundo, que si una persona tiene un problema, una parada cardíaca, primero, que sepamos cómo reaccionar, que creo que eso es clave. Aquí hemos tenido
a especialistas,
que nos decían cómo reaccionar, ¿no? De decir, oye, primero llamar a urgencias, saber cómo se hace una maniobra de RCP, y yo creo que eso todo es vital, ¿no? Y en estos días que ha sido Día Internacional del Corazón, pues bueno, pues hacer un poquito más hincapié en estas cosas y que bueno, que al final el corazón no deja de ser un músculo, que hay veces que se para, que hay problemas, pero bueno, que en nuestras manos tenemos muchas veces la posibilidad de salvar una vida, de no ponernos nerviosos y actuar con coherencia, ¿no? Así que una pena, y bueno, a ver si en otras ocasiones esa celeridad o esa manera de proceder hace que no se pierda una vida.
Pues sí. Cuando vayas a casa ahora, Juanma, pones en el Jombi el programa Las cosas de la edad. De los yayos.
El de cero, sí, en el 7.
El de los yayos y los niños, porque sale Chema hoy. Ha salido ya, claro, no lo hemos visto.
Es un
todavía,
programa donde juntan, conviven sí, los niños, juntan con los niños con gente de la tercera edad.
Exacto.
Sí, como son sus conversaciones, etcétera.
Yo no sé si soy niño o tercera edad en este caso.
Tú estás, no, en la mitad, tú estás bien.
Sí,
bueno, más en la tercera.
No, está perfecto.
Oye, no, sí, eso sí, pero...
47 que voy a hacer, todavía no sé, estoy en la segunda edad, todavía me queda la tercera y la cuarta, yo creo.
Sí, la quinta.
Bueno, una experiencia increíble, ¿no? Estar compartiendo unos días que estuve con personas de tercera edad,
es
con
que
niños.
Haces de todo.
Y es una mezcla increíble. Me decían, ¿no?, que a lo que se notaba, ¿no?, la vida que le estaban dando a esas personas mayores, ¿no?, tener cerca a esos niños que les aportaban mucha vitalidad, y luego que se movían, que hacían ejercicio. Al final, aquí lo hemos dicho muchas veces, el ejercicio es bueno para todo el mundo, desde niños hasta personas mayores, para todo el mundo. Tienes que encontrar un ejercicio adecuado para cada edad, ¿no? Pero al final el ejercicio, moverse, es salud, aporta energía, aporta vida. Y hoy, bueno, viéndolo, cuando lo grabamos el programa hace ya unos cuantos meses, pues fue una experiencia increíble, divertida, y todavía querían que fuera algún día más para hacer unas olimpiadas con ellos. Ya no, luego no pude ir porque estaba muy liado, no pude, pero...
Bueno, a ver esta temporada, a ver si puedes ir.
A ver, bueno,
si hacen una nueva temporada, a lo mejor hay posibilidades.
Pues mira, o ya porque voy entrando yo a la tercera edad y me van a tener que...
¿Queréis repasar los 10 errores más frecuentes de un principiante en la media maratón?
Sí.
¿Los 10?
Sí, por decir alguno, ¿no?
Joder,
10
son muchos, ¿eh?
Pues como los 10 mandamientos...
Como ir a los 10 errores, no acabas la media maratón. Bueno, o la acabas hecho polvo, vamos.
No, pero te voy a decir que te vas a sentir identificado con muchos.
A ver, con 8, por lo menos.
Vamos a empezar primero.
Venga.
Innovar el desayuno el día de la prueba. Muchísima gente que el mismo día de la prueba...
Yo
desayuno el doble.
Desayuné espaguetis,
por ejemplo.
Cosa que no había desayunado en mi vida.
O que llegas al hotel y ves al de al lado que tienes un buffet en un hotel maravilloso, sí. No has tomado nunca en tu casa, tomas tus 2 cafés y llegas ahí y te desmelenas y comes de todo.
Ala, o sea, mal.
Uno.
Vale.
Bueno, obsesionarnos en comer y comer pasta. Ya hemos dicho muchas veces,
sí, sí.
Estamos los días antes como locos.
Toda la semana.
Si tenemos un depósito de 150 gramos, cuando ya lo hemos cubierto, podemos aumentar, aquí hemos dicho muchas veces, lo que es la ingesta de pasta, pero no obsesionarnos y no querer ser italianos o no querer montar un restaurante de pasta. Nos pasamos. Estrenar algo el día de la carrera. ¿A quién le pasa alguna vez? A muchos, ¿no?
Sobre todo las zapatillas.
Una camiseta.
Zapas no, pero camiseta se puede estrenar o no. ¿Mejor que sea usada?
No, en teoría sí, todo usado.
Vale. Pues, sí, porque te roce un poco, estás
fastidiado. Conviene haberla lavado o alguna cosa.
Vale.
Otra cosa, abrocharse mal las zapatillas. Mucha gente, ¿quién nos ha parado? Que, oye, que se me desabrochan y que las tengo
¿cómo apretadas. Tienen que estar? ¿Muy fuertes, flojas? ¿Cómo tienen que estar?
Bueno, lo primero, que la parte que está más cerca de los dedos tienen que tener algo más de tensión que la parte que está más cerca del empeine. Con lo cual,
justo al revés. Justo al revés, claro. Justo al revés. Yo también. Están flojas por delante y muy apretadas arriba.
Entonces, lo que consigues es que hay veces que te oprime demasiado en el empeine, sí. Y hay veces que incluso hay gente que sube una pequeña inflamación.
Sí.
Te pasa, ¿no? Pues sí. Ves que estamos...
Venga, llevo
todos.
Cuatro.
Cuatro de cuatro.
Luego, no dejar tiempo suficiente entre desayuno y carrera. ¿Qué tiempo habría que dejar?
Dos horas mínimo, ¿no?
Bien, esto habría que dejar.
Sí, yo sí. Pero eso, ese error lo cometemos en las, sí. En las carreras, en los entrenamientos, yo al menos.
Sí,
¿eh?
Sí, bueno, lo ya
hombre, los entrenamientos
horas.
Es más normal porque te levantas y entrenas, justo. Y... Pero el día de la carrera sí es verdad que te levantas un pelín antes. No, sí. ese, bien.
Pero son tres horas, ¿eh? Lo ideal.
¿Son tres?
Tres horas. Dos me valdría.
Si las carreras son a las 9:15 de la mañana,
hay que levantarse. A las 6 me levanto yo para desayunar.
Vale, venga.
Este te va a gustar. Intentar ir al ritmo del compañero o a la chica de al lado o el otro. Hay mucha gente que se pone a correr su media maratón, tiene que ir a 4:30 y ve que va alguien a 4:20 y se pone con él.
Sí, hombre, eso depende de quién sea, sí. La persona que va al lado.
Vale. Luego, hacer kilómetros de más. La 21, cuando hacemos una carrera, está totalmente medida por el centro de la calle, con las esquinas, para hacer 21,96 metros. Entonces, hay veces que nos abrimos más por la calle, no trazamos bien, no conocemos el circuito y estamos haciendo metros de más, con lo cual es un error. Otra, no habituallarse en carrera. Yo voy bien, no tengo sed, paso de largo y no bebo.
Hay que beber.
Hay que beber siempre, y sobre todo si hay situaciones de mucho calor, pues hay que beber desde el primer metro. Luego, no calentar. Estamos acostumbrados a ir a las carreras, directamente nos metemos en la línea de salida, ¡pum!, salen y nos podemos a correr y bueno, también es un error. Habría que calentar al menos 5 o 10 minutos, incluso cuando vamos del coche hacia la salida, por lo menos movernos un poquito.
Te voy a decir, a nivel usuario, como decía el otro, se calienta en el primer kilómetro. Porque claro, tú sales por delante, pero los matados que salimos en medio de miles de personas, es que el primer kilómetro lo haces a 7 minutos. Vas ahí moviéndote, es cuando calientas.
Esta me has convencido. Sí, me ha convencido porque me ha pasado ir detrás y hasta que consigues un poco abrirte, es cierto que se pierde tiempo y se podría
ahí
utilizar.
Ahí vas de calentar.
Pero lo ideal sería que por si acaso y tienes la posibilidad de correr y quieres salir a hacer marca, que previamente hagas 5 o 10 minutitos. Sí. Para 5 o 10, no estamos diciendo mucho más. Y luego, entrenar en exceso la última semana. Obsesionarnos todavía, que nos encontramos bien, y hacer demasiados kilómetros los días previos a la competición. Al final se nos va de las manos y vamos a llegar a la competición cansados. No tenemos que demostrar absolutamente nada. La última semana hay que hacer el famoso tapering y hay que recuperar para correr donde hay que correr, en la carrera.
¿Tú cuántas tienes, Joseba?
Yo tengo cuatro, pero la que más me ha llamado la atención es la de los cordones de las zapatillas.
Sí, a mí también.
Yo pensaba que era al revés, fíjate.
Pues fíjate.
Mira lo que hemos aprendido hoy.
Siempre aprendemos algo. Claro que sí, nunca está de para aprender cosas nuevas.
El desayuno y eso, yo desayuno, vamos, 5 minutos antes, siempre en la carrera o en el entrenamiento.
Bueno, pero tú eres una mala bestia.
Eso
en todo.
Te iba a decir,
o sea,
una
tú es que no cumples ningún canon.
Yo sí, desayuno 3 horas antes, luego tengo un hambre que tengo que volver a
desayunar. Estaba pensando yo cuando hablabas de los calcetines estos altos. Para las piernas de Joseba...
Se necesita, bueno...
¿Habrán fabricado alguno o no hay, no?
¿Qué gemelos? Los gemelos son conocidos mundialmente,
los
gemelos.
No he visto unos gemelos iguales.
Que no valen para nada.
Es
no vale. Son, además, contraproducentes para hacer deporte.
Bueno,
no vale
para
nada.
Chico, no valen para nada, pues corres como un animal.
No tanto.
Hombre,
tanto.
Que no.
Que bueno. Sí.
Pero. Oye, Chema, muchas gracias por la visita, ¿eh?
Un placer.
Como
siempre.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.